Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. La política vertiginosa, realmente en un estado de temperatura elevadísima en los Estados Unidos continúa, pero nosotros estamos enfocados hoy y el resto de la semana a temas locales. Volvemos el lunes y la semana entrante varios espacios tendremos, evidentemente, con el tema no solamente del juicio político al presidente Donald Trump, el probable juicio político al presidente Donald Trump, sino también la toma de posesión del presidente Biden y lo que tiene que ver con la alerta nacional de seguridad que se produce en ese país de cara a los advertidos ataques que podrían darse. Este es el acontecimiento global más significativo junto con la pandemia, sin duda alguna, de la geopolítica. Pero nosotros vamos a trabajar el resto de la semana en los temas locales. Una vez por semana vemos el avance de la campaña nacional de vacunación y para ello nos acompaña esta mañana la doctora Leandra Abarca, que es la coordinadora de inmunizaciones de la Caja de Seguro Social, que es un departamento de vigilancia epidemiológica. Con ella vamos a conversar. Álvaro, ¿cómo estás?
Buenos días, Vilma. ¿Usted bien?
Bien, bien. Sí, sí, claro.
Se le oye.
Ánimo en alto.
Que esté todos muy bien también. Sí. Y muchas gracias a todos por estar otra vez con nosotros aquí. Se prolonga por decisión de los diputados que volvieron ya esta semana la posibilidad de que las empresas reduzcan jornadas y esto por supuesto está cruzado por el tema de la pandemia y como siempre se ha dicho desde el principio, mucho se arreglará cuando estemos inmunizados como sociedad, cuando estemos lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y eso es algo que es un proceso que va largo, pero que ya ha empezado y de esos detalles hablamos hoy con la doctora Leandra Barca.
Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días. Más bien, gracias por la invitación.
Hemos hecho fila y hemos esperado pacientemente, aunque la paciencia no es lo que marca esta etapa de la expectativa de la... y de la realmente, de verdad, de la necesidad de contar con la vacuna. Cuando hacíamos la invitación para este programa ayer en redes sociales, nos faltaban nada más y nada menos que entre 33,000 y piquito de dosis que
nos llegaron anoche.
Casi 100,000. Así que bueno, ya tenemos, vamos para 84,000 dosis ya en el país, ¿verdad?, de vacunas. Y entonces, bueno, vamos a ir conversando con la doctora, sí, acerca de las aprehensiones y de las inquietudes del sospechómetro que siempre está puesto sobre todos los temas del país, pero en particular sobre las vacunas. Doctora, es lenta la inmunización. Veo las noticias internacionales y todo el mundo dice, es que ¿por qué no van más rápido allá también, fuera de las fronteras? Pero aquí es lenta la campaña de inmunización, ¿o usted diría que va cobrando el ritmo que ustedes esperaban con las dosis que tenemos en el momento en el que nos encontramos?
Sí, realmente vamos al ritmo que podemos ir con la cantidad de vacunas que tenemos. La caja tiene capacidad de aplicar gran cantidad de vacunas, tiene un recurso humano competente, comprometido. La última jornada de influenza aplicamos 350,000 dosis por semana. En 4 semanas teníamos aplicada casi toda la población meta, pero teníamos vacuna. ¿Qué sucede con esta vacuna? Ha sido muy esperada, nos están llegando poquitos, pero que son, bueno, demasiado aceptados y agradecidos de que nos estén llegando, porque hay países que ni siquiera han recibido dosis de vacuna, y con esa vacuna que vamos recibiendo, vamos incluyendo unidades de vacunación hasta que lleguemos a tener el 100% de las unidades de todo el país, y además tenemos que guardar un poquito de dosis para la segunda dosis. Esta vacuna es diferente a muchas vacunas que hemos usado de manera masiva. ¿Por qué? Porque solo es normalmente, venga, lo vacunamos una vez y se acabó. En esta tenemos que garantizar una segunda dosis y por eso tenemos que ir pues un poco, o tenemos que guardar un poco de cantidad, y por eso no es que con las vacunas que llegan vamos a tener 80,000 personas ya vacunadas mañana o pasado mañana, pero realmente el ritmo va muy bien, estamos muy satisfechos, estamos llegando a la población meta. Ayer me pasaban unas fotos lindísimas de Nicoya, de los centenarios ya vacunados en sus hogares de larga estancia, y poco a poco nos va a ir tocando a todos, conforme vayamos teniendo vacuna, vamos a ir incluyendo a todos los demás grupos.
Detallemos cuántas vacunas se han puesto, ¿verdad? Porque la inoculación inicial fue como de 11,700, pero todas las vacunas que se distribuyeron a partir de este lunes, esta misma semana ya quedan puestas en otras partes del territorio nacional.
Importantísimo, las vacunas que salen del almacén todos los lunes tienen que aplicarse esa semana, tienen 5 días para aplicar esa vacuna, entonces las que ya se distribuyeron en estos 55 centros que ya están vacunando, quedan aplicadas esta semana hasta el viernes. Tenemos un corte de información los jueves en la noche para que el viernes pues conozcamos cómo nos fue en esos 4 días.
Entonces, si la aritmética no falla, esta semana tendremos hasta el viernes vacunados 27,000, digamos, 500 personas, y eso significa que hay 27,500 vacunas guardadas para la segunda dosis para esas personas.
Como reservadas, queda para ellos.
Se reserva una porción, una semana.
Una de esa porción.
Porque si guardamos las 27,000, iríamos mucho más lento, pero ¿qué es lo que hacemos? Cada semana viene vacuna, entonces garantizamos la segunda dosis de la última semana, que sería la primera que lleva la segunda dosis, y así todas las semanas, para poder ir incluyendo centros, pero tener ese backup de una semana por una entrega atrasada o algo que pase.
Es un ejercicio de logística.
Realmente es una planificación bien compleja, porque es llegar, son 133 unidades. Con esta cantidad de dosis tenemos que darle un poquito a todos de acuerdo a su cuota poblacional para que todos en el país tengamos el acceso de que una vez que ya ingresó a Coronado siga semanalmente recogiendo vacuna, para que aunque sea de poquito en poquito vaya avanzando en su plan local, y que en algún momento todos vayamos avanzando en nuestros planes locales y unamos todo y el país ya va aumentando su protección.
La prueba de fuego será cuando las personas que ya se vacunaron el 24 de diciembre tengan la segunda dosis, y que no vaya a suceder que digan, no, aquí no está la segunda dosis suya.
Sí,
no. Esa es prueba de fuego.
El jueves ya tenemos personas con segundas dosis completas.
Los del hogar de ancianos de Tres Ríos, que fueron los primeros.
Todos los que se vacunaron en SEACO y en el hogarcito.
Esta semana habrá ya gente inmunizada.
Esta semana vamos a tener esquemas completos en el país.
Ya con doble dosis asegurados.
Jueves y viernes.
Exactamente.
Ayer llegaron 33,000 dosis, entonces digamos que una parte se reserva, como usted decía. Pero, ¿quiénes siguen en la lista?
Queremos incluir, en este momento tenemos 55 ya incluidos, queremos finalizar el mes de enero con todas las unidades incluidas. Entonces, en esta semana que viene, incluiremos la mitad de lo que falta y la última ya finalizamos, para que ya febrero en todos los establecimientos de salud pues tengan su
cuando su, usted dice unidades, doctora, detállelo, por favor.
Claro, cuando hablamos de unidades son hospitales, que ya fueron los primeros, realmente están ya todos vacunando, aunque no tengan toda su población vacunada, conforme vayan teniendo la vacuna. Y áreas de salud o clínicas. Las áreas de salud tienen su CEBAIS, ¿verdad? Entonces, al final queremos que la vacuna se esté distribuyendo pues en todos estos establecimientos de salud.
Y de momento la población es población cautiva. Sanitaria. Es la población enlistada o planilla, digamos, emplanillada en organizaciones, obviamente, que atienden de salud, de la caja, pero también bomberos, comisión de emergencias, Cruz
Roja. Hogares de larga estancia.
Y hogares de larga estancia, por supuesto.
En esta primera etapa son lugares muy cautivos, por eso es que la vacunación es tan puntual. En el EVAIS realmente nunca hay gran cantidad de dosis, porque todas las mañanas ellos se los llevan para las unidades previamente coordinadas. Cuando ya entremos al segundo grupo, y cada unidad va, o cada establecimiento de salud va entrando de manera diferente. Si empecé ahorita en enero, pues obviamente voy a entrar más rápido a vacunar segundo grupo, y si todavía para ese momento tenemos entradas pequeñas de vacunas, igual se va a tener que hacer así, por llamada telefónica y por cita. No podemos hacer un llamado masivo como nos gustaría y estamos acostumbrados, claro, porque no tenemos cómo satisfacer la demanda.
Claro, aquí dependemos de la distribución logística internacional mundial para hacer lo propio, ¿verdad?
Y, es que, y están haciendo su máximo esfuerzo. Realmente no nos han fallado ninguna semana y sabemos que esperamos que sigamos así.
Uh-huh. Partimos, doctora, de que hay obviamente un elemento de fondo ahí y es la esperanza. La vacuna representa en buena medida eso para superar la pandemia. Y también, bueno, las ansias de muchas personas de vacunarse, pero también las dudas y el escepticismo de algún sector de la población, más grande o más pequeño, quizás más pequeño de lo que uno pensara en el caso de Costa Rica.
Sí, pero muy
ruidoso. Hasta el momento, en lo que llevamos de vacunación en Costa Rica, que son casi 3 semanas ya, ¿han visto ustedes manifestada esta aversión a la vacuna o de población, de personal sanitario incluso, que diga, a mí eso no me lo pongan, por favor?
Realmente muy poco, y eso es algo muy bueno que hay que rescatar de toda esta bulla que uno escucha, porque todo tiene su punto bueno y su punto malo. Uh-huh. Lo bueno, y es lo que utilizamos para seguir adelante, es que la gente se quiere vacunar. Están tan ansiosos de esta esperanza.
Incluso algunos se quieren colar por ahí.
Lamentablemente, pero igual estableciendo medidas de control para evitar que eso suceda, la gente quiere vacunarse y eso nos alegra, porque esperamos que cuando tengamos segundo trimestre mayor cantidad de dosis, pues que esta gente realmente se acerque a vacunar y que nos facilite el trabajo para poder llegar a esa meta.
Mm. Doctora, vamos a ver, separemos la paja del grano. Cuando usted dice que lamentablemente hay gente que se quiere colar, una cosa es que hay gente que se quiera colar y otra cosa es que hay gente que se coló. ¿Qué es de cierto en esto, en este, digamos, ruido en el ambiente de que se están vacunando personas que no deben ser vacunadas porque tienen, digamos, pata, porque tienen influenza, porque la persona que está vacunando en el centro de salud es mi conocido, es mi amigo? ¿Qué hay de cierto en realidad?
Realmente existen muchísimos controles e indicaciones y se está supervisando y fiscalizando, entonces no es algo que sea tan o hemos recibido unas denuncias, algunas que no han sido oficiales y simplemente nos dicen, pero no se ha logrado evidenciar y se ha revisado, otras que sí hemos logrado evidenciar, pero que se han establecido los controles necesarios para...
¿Cuántas evitar denuncias se han evidenciado?
Nosotros hemos recibido 2 oficiales, y de esas 2 oficiales, una sí se logró evidenciar y la otra pues todavía está en el análisis, pero...
Una del hospital de niños, doctora, si no estoy equivocado.
Una del hospital de niños, pero creo que fue frenada, ¿verdad? Fueron exfuncionarios que ya estaban pensionados, pero estas medidas de control que se están...
Entonces no pasó, no se concretó, ¿o sí?
No, según lo que a nosotros nos indicaron, fueron encontrados, fueron filtrados y educados para cuando se tenían que vacunar. Entonces realmente...
Qué elegante, doctora. Fueron educados para que cuando se tenían que vacunar, o sea, para que no se colaran, fueron educados.
Una vacuna de paciencia.
Realmente la población, y me incluyo y nos incluimos nosotros,
todos
tenemos que educarnos de sensibilizarnos de que este proceso es diferente. Costa Rica está muy acostumbrado a que la vacuna por ley de salud se le aplica a todos conforme vayan llegando y estén en el grupo. Y influenza, hacemos esos llamados masivos a todos los grupos de riesgo, pero esta vacuna es muy diferente. Esta vacuna viene en pocas cantidades, hay que hacer una consejería previa para hablar un poquito de las contraindicaciones, de las precauciones. Entonces, pues sí hay que educar. Y en esos casos en el que logramos captarlo antes, educamos con todo el gusto porque eso nos va a ayudar a multiplicar personas que...
A los maleducados. Entonces, hubo 2 denuncias, una, digamos, que se constató y otra que no se constató, o no se ha constatado aún.
Oficiales hasta ahorita sí, y normalmente si llegan, van apareciendo, ahí nos vamos dando cuenta, nos avisan inmediatamente y les damos el seguimiento.
Ok, a ver, una gráfica de la Caja de Seguro Social generó mucha polémica porque decía que se podían vacunar los funcionarios administrativos y entonces, claro, saltó la liebre, un montón de gente diciendo ¿por qué los van a vacunar si ellos no tienen nada que ver con la atención en las primeras líneas de ataque contra el SARS-CoV-2? ¿Esto qué tiene de cierto?
Sí, ahí hay varios elementos que hay que platicar cuando uno ve esta polémica que generó. y es empezar a separar el administrativo de la atención indirecta. Y uno mismo a veces dice, ay, es que yo soy administrativo, pero realmente lo que hago es una atención indirecta al paciente. En los establecimientos de salud, clínicas, hospitales, EVAIS, el de atención indirecta que conocemos como administrativo está o es necesario para poder darle continuidad.
Claro, la persona que está recibiendo a los pacientes en la puerta, la que está verificando las citas, es una persona que está en contacto directo
con... Claro, y es una atención administrativa o indirecta. Ellos están vacunados.
No es un médico ni es una enfermera, pero es una persona en riesgo y en relación directa.
Exacto, y son necesarios en el proceso. Ellos están vacunando tal y como está establecido.
Sí, cuando llegan las vacunas al EVAIS,
atención
se vacuna todo el EVAIS.
Ajá, pero en orden. Si, por ejemplo, me llegaron 20 vacunas y tengo 50 personas, los primeros que se vacunan son atención directa COVID, después atención población directa y después atención indirecta, porque son parte de ese trabajador de salud. Hay algo muy importante y el que es conocido como administrativo, porque también escuchamos algunos comentarios, oficinas centrales no se ha vacunado. Y oficinas centrales.
Claro, es que alguien asume que si es administrativo está sentado en el escritorio en la oficina central.
Claro, y aún así.
Y la caja es enorme.
Y oficinas centrales nos dicen administrativos, pero igual de nosotros depende que el hospital tenga todos los insumos para seguir adelante. Pero esos compañeros de oficinas centrales todavía no se han vacunado. Tenemos que empezar a separar esta parte.
¿La doctora Leandra Barca ya está vacunada?
Todavía no.
Todavía no le toca porque está muy joven.
Porque no me
primero
toca.
Me toca a mí.
¿Por qué de las últimas, doctora? Perdón. Claro. Parece personal, pero quisiera para educar también.
Si yo estoy dando el ejemplo, estoy diciendo que los personales que somos de atención indirecta tenemos que ser los últimos, pues yo voy a ser la última persona de oficinas centrales que se vacuna muy probablemente, porque hay que ir en orden, hay que sensibilizar, ¿verdad? Si yo puedo hacerlo, también lo podemos hacer los demás. Si yo puedo esperar, también puede esperar los demás. Y que tengamos la certeza de que los controles están, se está supervisando, se está fiscalizando, estamos empezando y vamos a ir siguiendo y identificando puntos de mejora para que todo el año, porque es un proceso de un año, pues al final tengamos un proceso que nos llegue a un objetivo satisfactorio.
Ahora, siguiendo aprovechando nada más el caso suyo, cuando usted dice seré de las últimas, ¿está pensando en qué momento, doctora? Porque todos en nuestro fuero familiar, privado, nos decimos ¿cuándo me tocará a mí?
Claro.
En el caso suyo, cuando usted dice de las últimas de atención indirecta, ¿está pensando en qué momento para ir dándole un poco de dimensión de calendario?
Ajá, más o menos, nosotros tenemos proyectado que el primer grupo y en donde estaría todo trabajador de salud sea en el primer trimestre. Entonces, depende mucho de la llegada de la vacuna, pero esperemos que no pase de ese primer trimestre. De igual manera, hay áreas de salud o establecimientos de salud pequeños, por ejemplo, no sé, Goicoechea 1, que aunque tiene mucha población, sus atenciones directas de instituciones no están ubicadas dentro de su ámbito de acción. Ellos van a iniciar más rápidamente esas llamadas a los adultos y muy probablemente cuando ya se estén vacunando esos adultos, todavía nosotros en oficinas centrales no nos hemos vacunado, pero es un proceso que va a un ritmo diferente en cada lugar, pero esperemos que en el primer trimestre pues tengamos ese grupo en todo el país pues ya vacunado.
Grupo 1, lo que llaman Grupo 1.
Grupo 1, a pesar de que vamos a tener diferentes lugares que ya van avanzando en sus grupos y eso es parte del por qué es importante abrir o llegar con la vacunación a todos los centros para que todos vayan a su ritmo y conociendo a su población y estableciendo esas estrategias.
En nuestra experiencia, doctora, hay muchas personas que opinan a partir de presunciones porque no tienen toda la información, tal vez no tengan mala fe, pero como no conocen todos los detalles y esto es algo tan dinámico y tan complejo, entonces asumen. Aquí tengo un buen amigo que dice que ¿por qué no están usando el sistema integrado de vacunación que tiene la caja? ¿Por qué no usan el sistema integrado de información familiar de la caja para filtrar información? Uno no se puede imaginar que no estén usando el sistema integrado de vacunación de la caja para hacer el programa de inmunización nacional contra el COVID-19.
Claro, de hecho, el SIVA es un sistema nuevo, recién estrenado para el inicio de la vacunación con COVID y ha sido todo un éxito. Se está utilizando en todos los establecimientos que ya están vacunando. El sistema de fichas familiares se usa y ahora en el grupo 2, que son los mayores de 58, ellos van a sacar del EDUS los listados de todos los que tienen más de 58, los van a clasificar por edad y van a ir llamando de mayores edad a menores de edad conforme vaya llegando la vacuna y sin perder oportunidades de vacunación. Y algo lindísimo de todo esto, y es que la parte de atención primaria es estar en la comunidad, con la comunidad. El de sistema familiar hace que los ATAPS vayan casa por casa y conocen a los que le abren
la puerta. Los conocen muy bien, claro.
Saben a dónde están identificados los adultos encamados, los adultos de riesgo, los primeros que se van a vacunar. Una vez que tengan vacuna, estos compañeros de los CEBAIS van a ser esos pacientes adultos mayores de riesgo que ya tenemos identificado. Ajá. Entonces, realmente todo se usa, que no lo podemos usar al mismo tiempo, que pareciera que no se usa porque estamos ahorita en el primer grupo, pero al final de cuentas todo se usa, todo se beneficia para poder avanzar y cumplir el objetivo.
Cuando alguien dice que los CEBAIS y las clínicas no tienen información, uno puede presumir que los CEBAIS y las clínicas dicen, mire, por favor, todavía no, yo le aviso.
Claro.
Lo cual no significa que no tienen información o obviamente que le han dicho, no, a ustedes todavía no les vamos a llevar las vacunas.
Claro.
Porque, bueno, porque son muy poquitas, es que en realidad son muy pocas.
Son muy poquitas y veamos que ya tenemos 55 vacunando y conforme entran, no sé, 10 unidades nuevas, nosotros y las regiones, los equipos regionales también hacen un trabajo excepcional, se reúnen con ellos, les hacen otra vez un chequeo de todo lo que deberían de saber antes de iniciar y están en contacto, en constante revisión. Lo que pasa es que no todos están vacunando, pero poco a poco van a ver que en febrero pues ya todos van a tener información y ya tal vez también se va aclarando más dudas,
sí.
La gente va viendo cómo es la dinámica del proceso y esperamos poco a poco también ir mejorando lo que nos digan que está mal. Realmente esto es un proceso para todo un año y que tenemos que ir aprendiendo.
Absolutamente perfectible, pero no se trata de decir esto ya empezó mal. Porque es que además hay gente que anda, como decía un amigo mío, ¿verdad? Que si se desmaya, vuelven, no. Vuelven, no, porque es imposible que vuelva en sí. Alguien está empeñado o algunos están empeñados en decir aquí algo está malo, vieran que yo creo que esto no funciona. Claro, yo de vacunación no sé ni nada,
claro.
Pero opino con el arbitrio, digamos, del prejuicio y de la presunción, y entonces digo, deberían poder hacerlo mejor, aunque yo no tengo idea cómo es que lo están haciendo.
Y se junta, Vilma, con grupos que genuinamente, porque muchos estamos ansiosos por la vacuna, que genuinamente creen que ellos merecen algún nivel de prioridad dentro de la programación que se ha anunciado. Y que no esperan y dicen, bueno, por ejemplo, los trabajadores de la salud de centros privados, los gremios de la educación que empezarán clases pronto y hay mucha incertidumbre y temor en algunos grupos de docentes, grupos de taxistas que dicen que por el alto contacto que tienen en un espacio cerrado, etcétera, entonces genuinamente se suman a quienes tal vez no tan genuinamente
sí.
Cómo se está planteando la vacunación.
Vamos a la pausa, son las 8:22. Como dice don Luis Dávila Odio, me encantan sus aportes. Esta es una logística sin precedentes, una prevalencia de la ciencia y la técnica sobre el mito y el capricho. Y ahí, agrega más, pero esto es lo sustantivo. 8:23, pausa, regresamos con la doctora Leandra Abarca, coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja COVID-19.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 minutos de la mañana. La doctora Leandra Abarca hizo una afirmación antes de la pausa que parecía que quedaba por ahí, pero no, ya la vamos a coger al vuelo. Ella dijo, si yo entendí bien, que se van a cruzar, digamos, las vacunaciones y que no todo es solo funcionarios de salud, solo adultos de larga estancia, sino que en un momento dado empieza la vacunación de otros grupos, o sea, mejor dicho, del segundo grupo. Tan pronto como mañana empieza la vacunación del segundo grupo de 58 años en adelante, doctora.
Ya hay áreas de salud que están muy avanzadas en su primer grupo y que ya tienen una microplanificación del segundo grupo y esperamos que apenas finalice y se le verifique que puede pasar, pues inicie. Realmente entre mayor posibilidad tengamos de ir avanzando a ese segundo grupo tan importante, mayor efecto también vamos a ir teniendo desde el punto de vista de impacto. Entonces, conforme las unidades ya vayan finalizando, ya van iniciando, pero siempre...
Van iniciando el otro grupo,
el segundo grupo, pero siempre con mucha planificación. Ellos igual van a llamar y le van a decir, doña fulanita, venga hoy a las 7 de la mañana, porque la vamos a vacunar. Y el otro...
Voy a estar sentada a la par del teléfono, doctora.
A las 7:30.
Así, a ver si me llaman.
Sucesivamente, conforme vayamos teniendo, hay que visualizar la cantidad de vacuna que llega, ¿verdad? Y cómo tenemos que llevarla a todo el país para que todo mundo en algún momento de este año tenga acceso de manera continua a esa vacuna.
Ahora, este inicio de segundo grupo de vacunación, entiendo siempre va a ser a partir de los 58 años. Esto, digamos, atiende a, digamos, un esquema práctico y posible de abarcar a la población en la que se encuentra el 80% de la mortalidad, digo, de 58 en adelante, y no segmentando tanto como coger de 80 en adelante, de 70 a 80, que pareciera haría la logística de aplicación mucho más compleja.
Realmente los grupos son definidos ya por ente rector, ¿verdad? Un órgano colegiado y no se ha variado. No se han modificado por ahora. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos en la caja? Cada nivel local o cada comunidad donde tenemos un EVAIS, un área de salud, es muy diferente a otra que tal vez está en el gran área metropolitana o en alguna otra zona. Entonces, ellos conocen cómo es su población. Conocen cuáles son las mejores estrategias, ya sea dentro del establecimiento o fuera del establecimiento, para llegar a los grupos de riesgo. La caja tiene claro que tenemos que llegar a los mayores, pero también los mayores de 80 años se nos enferman por alguien que los contagió, que es de menor edad. Entonces vamos a ir haciendo estos llamados de acuerdo a los listados de mayor edad a menor edad, pero aprovechando oportunidades de vacunación, independientemente de que si yo hoy quería vacunar solo de 80 y me vino el señor de 80 acompañado de alguien de 65,
de una vez,
de un solo tiro, porque aprovechamos oportunidad. Entonces, a nivel local, ellos van a ir organizándose de mayor edad a menor edad, pero sí aprovechando cualquier estrategia que podamos utilizar para ir avanzando.
Es decir,
en ese
que hay un margen, perdón, Vilma, hay un margen, si lo entiendo bien, doctora Leandra Abarca, epidemióloga a cargo de este programa de inmunización anti-COVID-19 en la caja, si lo entiendo bien, hay un margen de que queda a discreción de los directores del área de salud o de quienes están directamente operando la vacunación.
Claro, en cada área de salud hay un programa local de inmunizaciones que conocen la gestión de sus vacunas, de sus comunidades, de sus estrategias. Hay áreas de salud que tienen gran cantidad de pacientes encamados y ya conocidos. Ellos hacen visita domiciliar cada X cantidad de tiempo y esos serán muy probablemente los primeros que vamos a ir a vacunar, pero porque ellos los conocen. Ellos van a tener dentro del rango de opciones que uno le recomienda como nivel central, que adecuarlas de acuerdo a su realidad local y utilizarlas para poder llegar a su población, siempre cumpliendo con lo establecido a nivel nacional y en el lineamiento y por la Comisión de Vacunas.
Para aclarar el tema, la propuesta del doctor Rosero Bisby, el demógrafo, era que pudiéramos subdividir en tres grupos, el grueso del segundo grupo de 58 años en adelante. Eso por el momento no se ha decidido. El esquema de vacunación de 58 en adelante por el momento se mantiene y a partir de esta misma semana habrá vacunación de 58 años en adelante, ahí donde ya vaya avanzando más para ir, digamos, afinando el modelo.
Claro, las opciones y las recomendaciones del experto son buenísimas. Yo no he podido hablar con él, no he tenido el gusto, pero sí los he leído y son muy buenas.
Claro.
Pero hay que recordar que hay que adecuarnos a la realidad de nuestro sistema de salud, que ha sido en vacunas un éxito. Y esa realidad nos permite tomar toda esta recomendación de nuestro grupo técnico experto, que es la Comisión de Vacunas, y en ese segundo grupo vamos a tener... una estratificación, pero no tan específica como menciona el doctor, porque...
Sí, no a rajatabla, no rigurosa, no es como dice usted, si llegó mi papá, ¿verdad? De 82 y lo acompañaba a alguien de 70, no puede, tienen que no vacunarse los dos.
Aprovechamos la oportunidad de vacunación, si no ya imagino, dirían.
Tengo aquel, ganas de ir con mi papá
aquel de a 70, la vacuna. Aquel de 70 se coló al de 80.
No, no. Sí, yo creo que hay que tener un entendimiento de algo que no hemos vivido, que no conocemos. Doctora, usted está aquí explicando todo esto y me dice de Jessy, pero si hay un esquema nacional de vacunación, ¿por qué no hacen el mismo? ¿Por qué no lo calcan? Ya está hecho, muy fácil, y ahí circula, ¿verdad? Lo decíamos en la pausa nosotros, en los grupos de WhatsApp, el esquema de vacunación de influenza del año pasado, y todo el mundo dice, ay, me toca en mayo, en julio, agosto. No, ese esquema es de influenza. Ya pasó, no sirve, de otro año, no estamos en la vacunación de influenza, no estamos en esa. Y además, aquí estamos hablando de una vacuna que no está en los refrigeradores de Levi's.
Hay algo que me gusta mucho que acaba de mencionar, que es que ¿por qué no calcamos el programa y el esquema? Se calca, y por eso es que lo estamos haciendo de esa manera. El programa de vacunas es tan exitoso y ha tenido y tiene tantas fortalezas que ha permitido ser de los mejores de Latinoamérica. Y sobre ese esquema y esa estructura es que se está incluyendo esta vacuna con todas las particularidades que tiene para poder llevarla a la población meta o a la población riesgo.
Doctora, entre la enorme cantidad de preguntas, de verdad es increíble, bueno, es previsible, pero no deja de sorprender, constatar cuánta curiosidad hay. Pregunta a alguien, después de que esta semana haya personas ya no solo vacunadas, ya inmunizadas, porque ya habrán recibido las dos dosis, ¿cuánto tiempo durará esa inmunidad contra el COVID-19? Con lo que se está vacunando ahora mismo, que es la vacuna, recordemos, de la casa Pfizer-BioNTech.
Sí, esa es una pregunta que todos quisiéramos tener la respuesta definitiva para poder saber inclusive cada cuánto vamos a vacunar con COVID. En este momento, pues los análisis siguen, las últimas publicaciones ya evidencian que hay hasta 8 meses de inmunidad, pero eso no quiere decir que hasta ahí vaya a llegar, es que todavía está en proceso, es una vacuna muy nueva. Claro. Pero lo que sabemos hasta ahorita, que es lo importante, es que es segura y eficaz, y por eso se está aplicando en los países para poder disminuir esta transmisibilidad.
Tenemos que tener, yo voy a insistir mucho en eso, ¿verdad? La mente abierta, sobre todo para lo que no entendemos y no conocemos. Dice José Daniel que es increíble, de verdad, esto que se conoce como el ejemplo de Dunning-Kruger, que entre menos se sabe de algo, más se habla al respecto. Y entonces uno queda muy impactado, dice él, de la cantidad de desinformación o ignorancia total sobre la cual la gente empieza a hablar sin comprender cuestiones logísticas básicas, como las explica la doctora, que dicho sea de paso, dice nuestro oyente, tiene una manera de explicar que genera tranquilidad y confianza. Doctora, esos activos no le digo cuánto valen.
Son gratis.
No le digo cuánto valen, la verdad es que son muy, muy buenos. Hay alguien muy escéptico que dice que aquí le hicieron un parche al sistema. No hemos hecho ningún parche. Tenemos experiencia, tenemos expertise, y yo digo, hablo de esto en plural porque me siento muy orgullosa del sistema de salud primario que tenemos, y de todo el resto también, pero ahora hablamos de este tema de salud primaria, con mucha expertise y mucha experiencia. Es decir, si nosotros tuviéramos la cantidad de vacunas que tiene Israel, estaríamos aplicando vacunas en todo el mundo. El caso de Israel, doctora, es muy interesante. Escuchaba gente de esta que opina sin saber, diciendo que maravilla Israel, que ya vacunaron 1 millón, y aquí, que como somos tan inútiles, hemos vacunado 20,000. Lo cierto es que Israel hizo un acuerdo con Pfizer, que es el único del mundo, porque tienen muchísimo dinero y además una población prototipo que le servía a Pfizer, para vacunar 9 millones, todos los israelíes, en 3 meses. Y cuando acabe eso, Israel se compromete a proporcionarle toda la información de referencia para, digamos, constatar la efectividad, el tiempo y todo lo que sucede. Entonces, claro, uno dice, ay, no, pero es que nosotros, ¿por qué no hacemos lo de Israel? Si es que nosotros somos muy inútiles, doctora.
Sí, es complicado. Los países en general, hay excepciones y buenísimas excepciones. Israel, nosotros todos los días leemos algún artículo de las buenas prácticas en relación a estrategias para ver en qué momento, cuando nosotros tengamos mayor cantidad de vacuna, podemos complementar alguna de nuestras estrategias con alguna que ellos estén utilizando y que sea viable. Pero efectivamente, todos los países del mundo están buscando lo mismo, que es vacunar con lo que vaya llegando. Y Costa Rica realmente está vacunando a sus grupos establecidos por un ente técnico y científico que es rector en el país, y vamos muy bien realmente. No vamos mal, vamos con una cobertura de porcentaje adecuado a la cantidad de vacuna que nos va llegando. No podemos ir más rápido si no tenemos vacuna. Un día estos nos preguntaban, ¿y por qué no vacunan sábados y domingos? No es necesario, la vacuna que tenemos nos sobra para de lunes a viernes. ¿Para qué vamos a contratar a alguien sábado?
Es decir, si tuviéramos 150,000 vacunas por semana, estaríamos vacunando de lunes a domingo.
Muy probablemente, o con algunas otras estrategias que ya están planificadas para cuando tengamos mayor cantidad de vacunas.
O sea, no de 8 a 4, sino de hasta las 10 de la noche.
Claro, si hay algo que nosotros tenemos seguridad, y lo digo con total transparencia, es la calidad de vacunadores y de programa de inmunizaciones que están en los niveles locales. No solamente con expertise y compromiso, sino que han logrado sacar la tarea en cualquier otra vacuna, y lo podemos recordar, bueno, con influenza, que en 5 semanas estaban vacunados 1,300,000 y querían inclusive mayor cantidad.
En pandemia, doctora, en medio de la pandemia.
Exactamente. VPH el año pasado, que fue
virus
de papiloma humano, que fue muy movido desde el punto de vista de comunidad y población.
Con corte de 10 años de las niñas.
Las niñas, y con coberturas de 98% únicas a nivel de Latinoamérica. Entonces uno dice, estamos capacitados, estamos comprometidos, hay que tener paciencia. Yo creo que las autoridades han sido muy transparentes desde el inicio, que el proceso va a ser durante todo el año, que va a ser pausado de acuerdo a la cantidad de vacunas, y que estamos totalmente comprometidos esperando que cuando se adquieran o se logre tener mayor acceso a vacunas, y que depende de entes internacionales, podamos ir pues vacunando con mayor rapidez.
Doctora, una pregunta desde el temor. ¿Qué pasa si no siguen llegando? ¿Tienen total certeza de que van a seguir llegando a este ritmo las vacunas, considerando la dinámica salvaje de mercado de todos los países que, por supuesto, quieren proteger a su población? Porque mucho de la programación se hace asumiendo que llega una cuota periódicamente cada semana. ¿Qué pasa si de repente dentro de 15 días les avisa Pfizer, no pudimos cumplir esta semana, y entonces todo se descuadra, ¿no?
Esos son los factores externos que realmente nosotros no podemos controlar y que la población también tiene que conocer, ¿verdad? Y no solo le pasa a Costa Rica, en este momento le pasa a cualquier país del mundo, de los que están vacunando, y de los que no están vacunando, peor, porque la expectativa de poder adquirir, pues para ellos es mucho mayor. Eso es la importancia de poder tener siempre una pequeña cantidad, por lo menos, para satisfacer segundas dosis, de los que ya vayan llegando a segundas dosis.
¿Hay alguna razón? O mejor dicho, ¿cuál es la razón que fundamenta la decisión de Costa Rica de no hacer lo que hicieron otros países, que fue, como no les alcanzaban las vacunas y querían inmunizar más gente, pues solo les ponen una dosis, o sea, medio esquema?
La razón es medicina basada en evidencia. Realmente no podemos bajar la calidad de la intervención que estamos haciendo simplemente por querer alargar el tiempo entre una y otra dosis, cuando quien lo produce todavía no ha dicho que se puede.
Es como
hacer.
Que le digan, el antibiótico se lo tomó el primer día nada más y después no funcionó.
Exacto.
Más o menos así.
Vamos a hacer una pausa, son las 8:40 minutos de la mañana, se nos va el tiempo rapidísimo con la doctora Leandra Abarca, uy, y después vamos a ver si logramos que vuelva.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:41, le vamos a pedir a la doctora Barca que nos regale una de esas fotos para ilustrar nuestra entrevista de hoy, por favor.
¿Esas fotos?
De los centenarios de la zona azul de Nicoya, que nos la pase y nos la comparta para cuando subimos el programa que compartimos con ustedes, les quede ahí. Es una foto hermosísima, de verdad. que da cuenta simbólicamente de la capacidad que tiene el sistema de inmunización. Es imposible convencer a alguien que ya está convencido de que ustedes están vacunando subrepticiamente a los funcionarios administrativos en contra de lo que debe ser, ¿verdad?, de la ética y de la corrección con la que usted decía se encuentra en la última línea de la vacunación porque trabaja en el sector, digamos, en el edificio central y porque además está muy joven, que no se va a vacunar primero. Decir, hay gente que ya tiene una presunción de culpabilidad, entonces ya no podemos hacer nada. Yo creo que uno hace lo que debe, hace lo que puede y además estoy convencida que en este tema en particular la mayor parte de la ciudadanía costarricense sabe cuál es la fortaleza del sistema de vacunación. Y no lo digo ahora que estamos viviendo el evento histórico traumatizante de una pandemia. Nos pasó con el cólera, nos pasó en otros momentos con otras enfermedades infectocontagiosas. Hemos sacado la tarea y lo hacemos bien. Tenemos mucha, mucha experiencia, doctora, y tenemos buenas noticias porque además vamos a poder inmunizar a muchos más costarricenses habida cuenta de la decisión del gobierno de adquirir 640.800 dosis más. Eso significa 3.7 millones de costarricenses inmunizados.
Sí, exactamente. Esta semana las autoridades mencionaron y ya comentaron esta nueva adquisición de vacuna que también, al igual que el todo, tendrá
una previsión presupuestaria, doctora.
Claro, ¿verdad? Pero es que ahora viene el proceso, que es el proceso más rico desde el punto de vista científico. Es ese análisis, al igual que se hizo con las dos que se adquirieron, para ver cuáles serían y a qué grupos y a qué vacuna se le llega con este dinero para que podamos cumplir con el objetivo de vacunar estos 3.7 millones.
Ya hay contratos con Pfizer y contratos con AstraZeneca. Hay otra vacuna que está probada ya, autorizada, que es la de Moderna, en otros países, digo, pero no hay contrato con es en el espectro de Costa Rica, la posibilidad está también esta otra marca, esta otra casa, ¿verdad?
Realmente eso se analiza en el seno de la Comisión de Vacunas, que es el ente técnico y científico rector en vacunas y siempre pues basándose en esos criterios que permiten garantizar esa calidad en la vacuna que se escoja.
Pero doctora, volvamos al tema de lo que ya tenemos nosotros negociado. ¿Hay alguna fecha plausible para recibir la vacuna de AstraZeneca?
Yo todavía desconozco la fecha realmente, esperamos que sea como ellos nos mencionaron en el segundo trimestre, y las autoridades, Ministerio de Salud, Gobierno, CNE, le han estado dando muchísimo seguimiento pues a estos procesos.
¿Tenemos alguna idea de cuál vacuna vendrá por el mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y a partir de cuándo?
Tampoco tenemos todavía definición de cuál es la vacuna. Y de igual manera se espera que sea para el segundo trimestre.
O sea, solo dependemos de San Pfizer.
Ahorita solo estamos con Pfizer.
De la Santa Pfizer, nada más.
Corríjame si estoy equivocado, doctora. A ningún país ha llegado ninguna vacuna ni una dosis mediante el mecanismo COVAX de la OMS, ¿verdad? No, hasta el momento no ha sido eficaz, digamos.
Todavía no hay dosis de COVAX, pero sí hay continuas sesiones para análisis y revisión del proceso y esperamos que pronto ya pues ingresen.
Pero eso significa que no ha sido eficaz ese mecanismo, porque eso que preguntaba Álvaro me parece muy interesante.
Realmente de acuerdo a las sesiones y al análisis que han hecho, pues ellos tenían planificado la entrega en el segundo trimestre, entonces está dentro de lo que ellos están planificando y se nota muchísimo compromiso y entrega también para poder surtir al país y a los países de las vacunas.
Tenemos toda la apuesta en una casa farmacéutica, digamos, todas las posibilidades de vacunación en este momento en una casa farmacéutica, pero genera mucha buena expectativa que ya vienen los ultracongeladores. Entonces, eso significa que si llegaran más vacunas de Pfizer, digamos que si pudiéramos tener más dosis, vamos a tener también mejores canales de enfriamiento en todo el territorio nacional, doctora, porque dicen que van a llegar en febrero.
Claro, y entonces vamos a tener la posibilidad de acercar más la vacuna a las zonas que están, en donde están los congeladores. Entonces, pues poco a poco el proceso va avanzando, ¿verdad? Va avanzando y esperamos que en noviembre del otro año pues tengamos muy buenas noticias.
Doctora, ahora que menciona usted, noviembre del otro año, el doctor famoso Fauci de Estados Unidos, Anthony Fauci, dice, empezó diciendo que la inmunidad de rebaño se alcanzaba al 70%, luego dijo no, que 75, no, que entre 80 y 85, yo creo que ya las últimas veces que ha hablado, habla de 90% de la población. Esto es importante porque puede ser personas que no se vacunen, pero que están en una sociedad inmunizada, digamos, y entonces tienen una muy bajo riesgo de contagio del coronavirus. Aquí estamos pensando en 3,7 más o menos. La previsión que hay de compra de vacunas alcanzaría para 3,7 millones de personas, que es como el 74, 75 casi por ciento de la población. Obviamente se excluyen menores de edad en quienes no se ha ensayado las vacunas de las distintas marcas. Estamos hablando de que la previsión que hay, ¿en qué momento entonces alcanzará para decir Costa Rica tiene inmunidad de rebaño? ¿Hasta qué momento?
Cuando apliquemos la cantidad de vacuna que se adquirió realmente, que es lo que está programado para ese 80% de la población adulta mayor de 18 años. Y eso va a depender de la llegada de la vacuna, ¿verdad? Entre más vacuna llegue, más rápido podemos ir avanzando. Entre más menos vacuna llegue, pues más lento o pausado va a ser el proceso. Porque son factores externos. Realmente en este momento pues dependemos de ese suministro mundial de vacuna para todos los países.
El suministro,
donde ya Costa Rica está en la lista, a diferencia de otros países.
El suministro es proporcional a la población. Es decir, cuando llegan 33 mil a la pequeña Costa Rica y llegan 400 mil esa misma semana a México, hay que entender que eso responde al tamaño de la población de cada quien.
Claro, a veces uno revisa ya datos mundiales en relación al avance de la vacunación. Esto va a seguir así durante todo el año y uno ve el porcentaje o la tasa de aplicación de vacuna por cada 100 personas en México y la tasa de aplicación de por cada 100 habitantes en Costa Rica, y Costa Rica está con una mejor tasa de aplicación.
Duplica,
porque su población es menor, a pesar de que estamos recibiendo menos cantidad de vacuna. Entonces, todo es relativo y hay que ponerlo en el contexto de la realidad en la que nos encontramos.
Somos muy, muy poquiticos y nos llegan muy poquitas dosis. Es que, claro, uno quisiera que llegara un poquito más, y uno dice, ese avión tan grande y tan poquitas cajas que bajaron, ¿y por qué no bajan más cajas? Pero esas se iban para Chile y van para otro lado. Dice el presidente de Guatemala que está deseando que el otro mes le lleguen las primeras dosis. Dice el presidente de Ecuador que ya casi le van a llegar las primeras dosis. Son pocos los países que tienen vacunas en este momento, aunque sea un poquito.
Claro, y Costa Rica ahí está y está esforzándose desde todo el gobierno para que la llegada continúe constante, y desde todos los equipos locales de vacunación con ese corazón y compromiso de poder llegar a la población.
Sí, cualquier gente que esté en un EVAIS allá, no sé, en cualquier lugar del país, estará deseando decirle a sus clientes, ¿verdad?, que son la gente que quiere, la que conoce, la de los TAPS, y decirles, sí, vean, ya esta semana, pero no hay.
Ya casi, poco a poco, todo es un proceso, y lo importante es que ya empezamos el proceso.
Doctora, entre los muchos comentarios que decíamos hemos recibido en la plataforma, hay unos que dicen que usted les inspira confianza, y eso pues está muy bien, pero también hay otros que dicen, yo quisiera que la doctora me explique cómo es que vamos a pesar de que no es su responsabilidad, por supuesto, porque la entrada al curso lectivo, los maestros, obviamente el alto contacto de niños y adolescentes, que inevitablemente implica un mayor riesgo del que podrían exponerse estando solamente en su casa. No hay nada que hacer en términos de vacunación para atenuar el riesgo que puede significar esta entrada a clases de de cientos de miles de estudiantes y cuerpos docentes y administrativos también que irían a los centros educativos.
Sí, esa pregunta y ese comentario es importantísimo para que recordemos todos que la vacuna no es la única herramienta para prevenir la disminución de casos. La vacuna viene a complementar todo lo que ya sabemos, porque tenemos 10 meses practicándolo y que vamos a tener que practicar durante todo el año, porque el hecho de que yo me vacune hoy no quiere decir que ya yo en un mes puedo andar sin mascarilla, sin lavarme las manos. Tenemos que seguirnos cuidando durante todo el año. Entonces, todos los que no nos vamos vacunando al inicio, tenemos que seguir con las otras medidas, porque ya alguien está implementando algo que va a disminuir que tal vez yo me enferme. Cuando a mí me toque vacunarme, igual ya tengo algo para ayudarle a ustedes de que no se enfermen a través mío, pero ustedes no pueden dejar de cuidarse con todas las demás medidas al igual que yo. Entonces, tomar en cuenta que la vacuna no es la solución inmediata al problema, la solución la vamos a tener gracias al compromiso de todos en mantener las medidas durante todo el año y ayudándonos a ir cumpliendo pues con los objetivos de vacunación conforme se vaya logrando tener acceso a la vacuna.
Doctora, muchas gracias por haber venido. Le dije a don César, que ahí está haciéndome ojos, que le dejaba irse antes porque se tenía que preparar para la conferencia de prensa. Vamos a seguirlo con atención. Muchísimas gracias por haber venido. Viera que la hemos esperado.
Perdón, nada más. ¿La conferencia de prensa van a anunciar algún cambio diferente en la estrategia de vacunación? ¿O es para explicar un poco más de detalles en la línea en que hemos hecho en este programa, doctora?
Desde el aspecto de nosotros operativo, es para explicar un poquito pues todas estas inquietudes que ya poco a poco la gente va teniendo en relación sobre todo a cuándo me toca y qué tengo que hacer.
Pero, y sobre todo el hecho de que a partir de este momento, en los primeros lugares que estén listos, se empieza la vacunación de 58 años, que esa es una noticia alentadora, pero que no significa que todo el mundo ya se va a vacunar, porque no hay muchas vacunas. Poquito a poco.
Es un proceso que todos tenemos que apoyar y, como bien lo decían todas las autoridades, disciplinadamente la responsabilidad es compartida, claro. Y si nos cuidamos con la vacuna y todo lo demás, pues vamos a salir avantes este año y esperemos que el otro año sí. Pues ya tengamos una realidad más normal y fomentado y fortalecido todas estas estrategias de prevención que nos van a ayudar a disminuir
Doctora,
otras enfermedades.
Una, voy a meterme, ¿verdad? Porque dicen que no hay peor cosa que dar consejos que a uno no le están pidiendo, pero yo le voy a decir como comunicadora de tantos años que es muy bueno que ustedes precisen cuántas son las denuncias que han tenido, no decir, ah, sí, ahí llegaron unas denuncias, cuántas denuncias tuvieron, cuáles de esas denuncias fueron reales, qué pasa con los funcionarios administrativos, porque van a seguirles machacando sobre lo mismo, y por qué es tan importante estar haciendo pruebas y verificando la capacidad del sistema, y por qué va a empezar la vacunación con la gente de 58 en adelante, y por qué no todos los grupos, y qué implica eso respecto de las capacidades, de la acción práctica, y de la manera de afinar el modelo con muchísima asertividad y con mucha contundencia para que ustedes no permitan tampoco que haya cabida a tanto sesgo y sospecha.
Muchísimas gracias. Todas estas observaciones son súper recibidas y a tomarlas en cuenta.
Gracias, doctora. Que tenga muy buen día. Bueno, ya, y nos vamos también nosotros. Ya tenemos que salir en carrera todos.
Muchas gracias a todos los que han preguntado. Conéctense ahora a la conferencia de prensa en el sitio de la Caja de Costarricense del Seguro Social en Facebook.
Y Ministerio de Salud.
Y Ministerio de Salud, sí, también. Y ahí probablemente haya respuesta a algunas de las preguntas que, perdonen, pero hay imposibilidad material de poder plantearle ahora mismo a la doctora, a quien le agradecemos muchísimo.
11:30 de la mañana, recibe segunda edición de Noticias Colombia también. Bueno, correcto. Chao.
Hasta luego.
Hablando claro.